excepto una muchacha. Ella era la única que no conocía a Dios. Cuando digo todos éramos cristianos, no me refiero a que esta muchacha era musulmana o budista, sino quise decir que todos habíamos llegado a conocer a Dios de una manera personal. El cristianismo no es uno que nace cristiano porque su mamá lo llevó a la iglesia. El cristianismo es una relación personal con Dios. Y cuando uno tiene esta relación personal con Dios, dice: Dios es mi Dios y Padre. Así que la mayoría de nosotros conocíamos a Dios de esta manera personal. Esta muchacha no. Esta muchacha no conocía a Dios como la conocíamos nosotros. Y cuando acabó la reunión, yo me acerco y me pongo a hablar con ella. Se tenía que ir y yo le digo: no te vayas. Cuando vayas a tu casa, quiero que leas un mensaje de Dios para ti. Está en la Biblia, en Jeremías 33:3, le digo. ¿Tienes Biblia en tu casa? Bueno, una grandota de adorno, ¿qué? Bueno, en esa Biblia grandota de adorno busca Jeremías 33:3, que Dios te va a hablar. Y ella me dice: pero no tengo el lapicero, ¿cómo me voy a acordar? Alguien fácil, no hay forma que te puedas equivocar. Jeremías 3:3:3. Ah, bueno, ella fue a su casa. Al día siguiente le llama por teléfono. El versículo que yo le había dado, 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando ella llega a su casa, lee la escritura, pero parece que no leyó lo que yo le dije, y me llama 5 veces a mi casa. Cuando llego, mi mamá me dice: esta muchacha te ha llamado como loca, urgente, quiere hablar contigo. Así que yo la llamo por teléfono y le digo: dime, ¿qué pasa? ¿Y por qué me ha dado un versículo? Me dice. ¿Cómo que por qué Dios no te ha hablado? ¿Cómo va a ser? Me dice. Tranquila, le digo, relájate, ¿cuál es el problema? Que yo he leído Jeremías, voy a mi casa y busco Jeremías capítulo 3, versículo 33. Yo le he dicho Jeremías 33, versículo 3. Ella corrió los dos puntos. Entonces, cuando llega Jeremías 3:33, descubre que solamente hay 25 versículos. Digo: ah, seguro, Lucho me ha querido decir Jeremías 3:3 y 13. Así que ella lee el versículo 3 y el versículo 13, y esto fue lo que ella leyó: por estas causas las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido el frente de ramera, de prostituta, y no quisiste tener vergüenza. Versículo 13: reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice el Señor. Y me dice: ¿por qué me da? Y cuando yo leo los versículos me arranqué a reír, increíble. ¿Pero saben qué pasó? Después de esto la chica se convirtió, empezó a venir a las reuniones. ¿Quién sabe si Dios le habló? Porque así como Betty nos contaba, Dios le habló, a veces Dios habla. ¿Y saben? Uno no se puede esconder de Dios. ¿Puede quedar algo encubierto ante los ojos de Dios? Nada. Dios es un Dios que está ahí con una vara esperando que la primera que hagas ¡jua! Te mete tu palazo en la cabeza. No. Dios es un Dios amante. Dios ve lo que hacemos y Él se duele, le duele que hagamos esto. Pero cada vez que tengamos en nuestro corazón la disposición de volver a Él, allí está Dios. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Hemos visto en Apocalipsis, en el capítulo 1, la primera división del libro de Apocalipsis. Dios le dice a Juan: escribe las cosas que has visto. Y las cosas que él había visto las relata en el capítulo 1. Y de ahí dice: escribe las cosas que son. Y las cosas que son el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Cuando Juan escribe esta epístola, esto realmente estaba ocurriendo en la iglesia en ese entonces. Y después, la última parte del Apocalipsis, según la división que hay en Apocalipsis 1:19, dice: y escribe las cosas que han de ser después de estas. Esto empieza en el capítulo 4. En el capítulo 4, en el primer versículo, dice: y estas son las cosas que han de ser después de estas. Así que a partir del capítulo 4 en adelante, todo lo que nos dice el libro del Apocalipsis es futuro, futuro. Así que ahora estamos en esta parte del Apocalipsis, capítulo 2 y 3, que nos hablan hoy en día. El capítulo 1, las cosas que fueron. El capítulo 2, las cosas que son. Y 2 y 3. Y a partir del capítulo 4, las cosas que vendrán en el futuro. ¿Qué es lo que Dios nos dice que va a ocurrir? Se viene el año 2000, en 5 años. Acuérdense, dentro de 3, 4 años todo el mundo va a estar hablando del Apocalipsis. Nosotros lo vamos a ganar, porque ya lo vamos a ver. Por eso estamos estudiando ahora el Apocalipsis. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el fin de los tiempos? ¿Quieren saber lo que va a ocurrir? Pues no se pierdan el programa de Orangel. No, soy Orangel, ni Tarangel. Ni Orangel, ni Sandrox, ni nadie nos puede decir qué va a ocurrir en el futuro, porque solo Dios lo sabe. ¿Y sabe una cosa? ¡Ya lo reveló! El Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa en español revelación. Y ya está revelado para nosotros. ¿Quieren saber qué va a ocurrir muy pronto? Pues no se pierdan los estudios de Apocalipsis. El capítulo 2 y 3 nos describe el mensaje a 7 iglesias. ¿Por qué agarra Juan el número 7? Porque el número 7 es el número de la perfección, completo. Hay 7 notas musicales en la escala. Hay 7 colores en el arco iris. 7 es el número perfecto. Y Juan describe las condiciones de 7 iglesias. Ahora, el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis tienen un cumplimiento cuádruple. En primer lugar, eran 7 iglesias que literalmente existían cuando Juan escribió la epístola. Segundo, representan 7 periodos de la iglesia cristiana. Habíamos visto el domingo pasado que la iglesia de Éfeso representa la iglesia apostólica de los años 30 al 100. Y habíamos visto que la iglesia de Esmirna representa la iglesia de la persecución. 10 violentas persecuciones entre los años 100 y 313 sufrió la iglesia. Hoy día vamos a ver el mensaje de la iglesia de Pérgamo y el mensaje de la iglesia de Tiátira. En tercer lugar, estas iglesias representan comunidad de creyentes el día de hoy. ¿Qué significa eso? Que si ustedes van a una iglesia o a un grupo de oración, van a darse cuenta que cada una de estas comunidades, grupo de creyentes, encaja en una de estas 7 descripciones. Hay iglesias y comunidades que se caracterizan por ser como Éfeso. Otras son como la Odisea, o Pérgamo, o Tiátira, o Sardis. Y por último, la última función es que estas 7 iglesias representan a cristianos como individuos. Es decir, algunos de ustedes serán personas de Éfeso, otros seremos de Tiátira, y vamos a descubrir. Entonces nos toca ahora el mensaje a Pérgamo. Versículo 12 en adelante. Recuerden que a todas las iglesias el Señor les dice: yo conozco tus obras. El versículo 12 empieza así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Escribe a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, la palabra Pérgamo en el griego literalmente significa elevación, exaltación. Eso es lo que significa Pérgamo. Y esta iglesia es la iglesia de la tolerancia. Si vamos a ubicarla en la historia, la vamos a ubicar en esta iglesia del año 313 hasta el año 600 aproximadamente. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿por qué es que tienes una fecha tan arbitraria, 313? ¿Por qué no fue 300? ¿Por qué 313? Porque en el año 313 ocurre un acontecimiento que cambia la faz del mundo y de la historia del cristianismo. Guerra había en el Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente, con su sede en Roma, luchaba con el Imperio Romano de Oriente, con Constantino en el sur, en lo que hoy es la ciudad de Estambul. Y estos dos grupos se enfrentan en una guerra fratricida para ver cuál de ellos va a tomar el control político del mundo. Constantino, que tenía su sede en lo que hoy es Turquía, tiene una esclava que le dice: oh rey Constantino, ¿por qué no te acercas a Jesús? Porque Jesús se puede hacer ganar la batalla. Y Constantino se voltea y dice: mujer, cállate, porque todos los cristianos son condenados a muerte, y yo te puedo mandar a la muerte. Hazlo si quieres, oh rey, pero déjame decirte que solo el Señor Jesús te puede dar la victoria. Y Constantino tiene una visión. Unos dicen que fue un sueño, sueño despierto, visión, ¿qué le importa? Pero la historia nos cuenta que cuando Constantino levanta sus ojos al cielo, ve una cruz dibujada en el cielo. Así que lo primero que él hace es manda pintar a toda la escudería de su ejército una cruz. Esa cruz, ese escudo con la cruz se va a hacer famoso, desgraciadamente, en las cruzadas, porque va a ser el escudo que van a utilizar los cristianos para matar a judíos y a musulmanes. Y uno le dice: oye, tú, Dios de los cristianos, si es que ganas la batalla, me hago cristiano. ¿Y qué es lo que ocurre? Constantino gana la batalla. Y apenas gana la batalla, la iglesia cristiana que habíamos visto el domingo pasado, que había sido brutalmente perseguida, que siempre hubieron cristianos para morir por la causa de Jesús, que habían estado perseguidos, de la noche a la mañana pasan de la persecución para sentarse en el palacio imperial. Pasan de ser una iglesia rechazada, negada, una iglesia arrimada a tener el control y el poder. Y Constantino dice: me hago cristiano. Y Constantino se bautiza cristiano. Y los cristianos que estaban escondidos salen a la luz. Y todo el mundo, el emperador se volvió cristiano. Pues volvámonos cristianos. Y hubieron bautismos masivos. Cientos de miles, millones de personas de la noche a la mañana fueron a las aguas bautismales y todos dijeron: somos cristianos. ¿Fueron cristianos? La desgracia más grande que ocurrió en el cristianismo fue esta, porque hasta ese entonces los que eran cristianos de convicción, sabían que por ser cristianos los podían matar y no les importaba. Tener su relación con Jesús era más importante que su vida propia. Yo me pregunto, ¿qué cosa significaba para ellos ser cristianos? Que no les importaba morir. Jesús significaba más que su vida. Increíble. Pero de repente, de la noche a la mañana, el mundo occidental se vuelve cristiano. De nombre. Por eso es que cuando nosotros decimos, yo soy cristiano, no nos referimos a cristiano de nombre, sino a cristiano de convicción. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está conmigo, el Señor Jesús está con nosotros. Y la iglesia pasa a ser una iglesia estatal bajo Constantino, una iglesia que empieza a gozar del poder, del lujo, de la abundancia. ¿Cómo se presenta Jesús? En cada uno de estos mensajes, a cada una de estas siete iglesias, Jesús se presenta de una forma diferente. Acá se presenta Jesús como el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Si volteamos la página al capítulo 1, 16, dice, la segunda parte, de su boca salía una espada aguda como de dos filos. ¿Qué significa? Que cuando veamos a Jesús y Jesús saque la lengua, tiene forma de espada. No significa eso. Significa que la palabra de Dios dice que es tan filuda y más cortante que espada de dos filos. Porque en realidad la palabra de Dios nos opera. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido operados por la palabra de Dios? Cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice qué no debemos hacer porque nos destruye. Y lo dejamos de hacer. Porque Dios cambia nuestro corazón. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la absoluta verdad. Fíjense, acá no decimos nuestra opinión o lo que nos gusta decir. Acá decimos lo que Dios dice en su palabra. Yo voy a pedirles que nunca crean en nadie que venga a hablarles en el nombre de Dios, sino ustedes vayan a la Biblia y vean si es cierto lo que esta persona dice, si está en la Biblia o no. Por eso, mientras más cerca estemos a la Biblia, más seguro vamos a estar en nuestro andar con Dios. Entonces, Jesús es aquel que tiene la palabra absoluta. Versículo 13. Yo conozco tus obras. Como que Dios dice: María Luisa, yo conozco tus obras. Reinaldo, yo conozco tus obras. Kalim, yo conozco tus obras. ¿Hay algo que nosotros podamos esconder de Dios? ¿Qué podemos esconder de Dios? Bueno, pregunto otra vez. ¿Qué podemos esconder de Dios? Y si no podemos esconder nada de Dios, ¿por qué caminamos como locos, como que Dios no lo viera? Porque no nos conviene a nosotros saberlo. Dios lo sabe todo. Qué bueno sería ir delante de Dios y decir: Señor, mira mis cochinadas. Así soy yo, pervertido, enfermo. Así soy yo, Señor. Tócame, cámbiame. Y el Señor es especialista en eso. Muy bien, lo voy a hacer. Y es hermoso. No hay nada más hermoso en esta vida que caminar con Dios. Hay problemas, hay muchos problemas, pero la certeza que Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién se puede levantar contra mí? Nadie. Dios está conmigo. El Señor está con nosotros. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conozco tus obras. El trono de Satanás. Acá nos habla que la iglesia de Pérgamo, al ser una iglesia que se unió con el poder, es la iglesia unida al sistema del mundo. Una iglesia que tiene poder, una iglesia que tiene autoridad. Increíblemente, fue a partir del 313, con Constantino en el poder, que la iglesia cristiana, entre comillas, le abre las puertas al paganismo y al ocultismo. Hasta el año 313 no se había aceptado dentro de las iglesias el culto a las imágenes. ¿Y por qué era que la iglesia cristiana no le rendía culto a las imágenes? ¿Por qué? Porque Dios en el Antiguo Testamento lo prohibía. No te arrodillarás ante ninguna imagen, ni te harás imagen de nadie en el cielo, porque yo soy Dios y soy celoso. Y eso decía Dios en el Antiguo Testamento. Y la iglesia cristiana por eso no aceptó el culto a las imágenes. Y se levantaron un grupo que se llamaron los iconoclastas. Y cuando la iglesia en el 313 permitió que hubieran los cuadros, las estatuas y las imágenes, estos iconoclastas entraran a todas las iglesias y empezaban a romper las imágenes y los cuadros. Y se reúne la iglesia en un sínodo bajo la cubierta de Constantino y tiene que decidir si aceptan o se rechazan las imágenes en la iglesia. Y ese sínodo aprobó que debería quedarse las imágenes y las estatuas. ¿Bajo qué criterio? En esta época la gente era ignorante, no tenía educación. Menos del 4% de la población sabía leer y escribir. Entonces ellos se basaron y dijeron, como la gente no sabe leer ni escribir, cuando vean un cuadro de Adán y Eva van a poder entender la historia de Adán y Eva. Cuando vean una imagen de Jesucristo caído van a tener una idea de Jesús en la pasión. Así que las imágenes y los cuadros no son otra cosa que Biblias abiertas para un pueblo ignorante. Bueno, de alguna forma podemos decir que se podía entender el motivo de que se pudiera haber aceptado las imágenes y los cuadros dentro de la iglesia. Pero ¿qué fue lo que ocurrió después? ¿Fueron realmente los cuadros y las imágenes Biblias abiertas para que la gente se acercara a Dios? No. ¿Se convirtieron en qué? Un culto a la idolatría. Cuando Moisés en el desierto, el pueblo se había vuelto contra Dios y dice que Dios le dice a Moisés, haz una estaca de bronce con una serpiente. Eso es lo que usan los médicos hoy día. ¿No han visto en los escudos de medicina un palo de bronce con una serpiente ahí? Se supone que es la sanidad. Y agarra esta vara de bronce y levántala y ponla en alto. Todo aquel que vea la serpiente de bronce, aún si una culebra lo haya mordido, será sano. ¿Y qué ocurrió después? Tuvieron literalmente que destruir ese palo de bronce porque el pueblo de Israel ya quería adorar a ese pedazo de bronce. Y es que el pueblo que no conoce a Dios busca hacerse de dioses, necesita de intermediarios, necesita de dioses. Y en esa necesidad de buscar, se alejan de Dios para poner los ojos, y dice la palabra de Dios, en las criaturas y no en el Creador. Vean, yo no quiero ser demasiado radical, pero sin embargo no me puedo quedar callado de lo que la idolatría hace. Para muestra un botón, ¿cuántas representaciones diferentes tenemos en la religiosidad popular de la Virgen María? ¿Cuántas? ¡Miles! ¡Hay miles de vírgenes! La Virgen de Cocharca, la de la Merced, la de Fátima, la de Guadalupe, la de aquí, la de allá, la de Chapi. No quiero ser más arequipeño, perdónenme por favor, pero hay cientos de miles de vírgenes. Yo escuché a dos señoras pelearse. ¿Cuál era más milagrosa? ¡La de Lourdes! ¡No la de Fátima! ¡No la de Lourdes! ¡No la de Fátima! La pobre María allá en el cielo debe estar escandalizada de ver la idolatría que han hecho de ella. Solo hay una Virgen María. ¿Y qué es lo que hace la religiosidad popular? En su vehemencia y necesidad de buscar objetos para adorar, han creado sus imágenes para alejarse de Dios. Solo hay un Dios, y Dios quiere que tengamos libre acceso a Él. Y vamos a ver lo que más adelante dice acá. Esta falsa religión que se origina en Babilonia le abre las puertas a la corrupción, al paganismo, a la idolatría. En medio de todo esto, nos dice el versículo, acá dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retener la fe en medio de un mundo ocultista. Hoy día, nosotros, la iglesia, se pasa lo mismo. Si ustedes ven afuera y van a ver cómo el paganismo se ha metido en la iglesia. Y lo voy a repetir otra vez, el paganismo se ha metido en la iglesia de forma abierta y descarada. Los brujos y curanderos se persinan y rezan un Padre Nuestro antes de pasarles el cuy. ¿Qué es eso? Y eso es lo que esa iglesia hizo. Y hoy día no solamente el ocultismo y el paganismo se mete en la iglesia, sino está por todas partes. Todo el mundo ha oído hablar de la nueva era, las pirámides, las energías, esta piedra que da energía, cómprale, que no sé qué, tus vibraciones negativas, tu aura está vibrante. ¿Qué es eso? Eso es ocultismo. ¿Y qué cosa dice Dios de eso? Aborrece, es abominable ante los ojos de Dios. Pero no me vas a decir que las siete chakras de la energía cósmica del prana y eso no es real. A lo mejor puede ser que es real, pero no es de Dios. La palabra de Dios lo condena. No puede ser, pues sí es. Pero a mí el Yogi Ramachakanda me parece buenísimo. Allá tú. Puede ser que el Yogi Ramachakanda sea buenísimo para ti, pero la Biblia dice que Dios es celoso. ¿Y por qué le crees a un hombre? ¿Quién, con qué autoridad te puede decir que nosotros tenemos la verdad que ha sido transmitida de los grupos secretos desde la época de Salomón hasta hoy día? Por eso nos reunimos ahí en Corpate. No hay enseñanzas secretas ocultas. Jesús dice que todo lo oculto no es de Él. Las cosas de Él, dice, ¿alguna vez enseñé en algún rincón? No, lo hice en las plazas públicos. No hay enseñanza profunda secreta. La palabra de Dios es simple y es para todo el mundo que se quiera acercar a ella. Dice, en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. ¿Quién fue Antipas? Nadie lo sabe. Pero algo sí se sabe. ¿Cómo queda en la historia su nombre? Como un mártir de Jesucristo. Su nombre quedó porque él decidió morir por Jesucristo. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Y aquí Dios le dice a la iglesia de Pérgamo que tiene dos cosas contra ellos. Uno es la doctrina de Balaam y otra la doctrina de los nicolaitas. El domingo pasado ya habíamos hablado de la doctrina de los nicolaitas y les dije, ¿quieren saber qué es? Pues espérense cuando lleguemos al versículo 15 y ya llegamos hoy día. ¿Qué son estas dos doctrinas? La doctrina de Balaam. La historia de Balaam se encuentra en el libro de Números, capítulos del 22 al 25. No la puedo leer porque el tiempo no me alcanza, pero sí les puedo dar un pequeño resumen. Balaam era un brujo. De alguna forma era un brujo que Dios le hablaba. A pesar de ser brujo, Dios le hablaba. Y este brujo Balaam, este profeta que tenía la capacidad de dar bendiciones y maldiciones, echar maleficios, es contratado por Balac, un rey, que le da una fuerte cantidad de dinero para que le maldiga al pueblo de Israel. Le dice, viene Israel y nos va a quitar de la tierra, ven Balaam y maldícelos. Y Balaam era muy conocido por ser efectivo. Y cuando Balaam llega, Dios se le pone en el camino y le dice, no vas a maldecir a mi pueblo, lo vas a bendecir. Y cuando Balac lo lleva a una montaña alta donde se veía todo el campamento de Israel, Balak le dice, ¡maldícelo, maldícelo! Y Balán se arranca y los empieza a bendecir, bendición tras bendición. Y Balán, ¡oye, tú estás loco! Te estoy pagando porque lo maldices, no porque me lo bendigas. Y Balán le dice, yo no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. Por eso es que al cristiano no le puede pasar nada. Si tu vecina o la otra o el otro o alguien en tu trabajo ha hablado con Ciro, y si Dios nos ha bendecido, ¿quién nos puede maldecir? Nadie. Nadie puede tocar a lo que Dios ha bendecido. ¿Qué ocurrió? Que Balak otra vez le pide, maldícemelo, maldícemelo. Y Balak otra vez los bendice. Y Balak le dice, ahora no te doy ni un centavo. Y Balak quería el dinero. Y le dice, está bien, yo tengo una idea. Yo sé que no los puedo maldecir, porque Dios no quiere que los maldiga, pero te voy a dar un dato. Yo te puedo dar la idea de cómo hacer que el pueblo se vuelva abominable ante Dios, por lo cual Dios deje de bendecirlo. ¿Qué te parece? Y Balak, ¡qué buena idea! No me lo maldices, pero me das el secreto para tumbarlo. ¿Cuál es? Sus hijas, las más hermosas, que salgan y vayan y se pasen por el campamento de Israel, tarararara, y que los seduzca a las más guapas de ellos. Y los hombres, como lobos, no se podrán contener, y ellas les pedirán para adorar a sus dioses de la fertilidad. ¿Cómo se adoraba a un dios de la fertilidad? Teniendo relaciones sexuales. Y así serán abominables ante su Dios, y su Dios les quitará la bendición. ¿Y saben qué? Balán recibió la plata, se fue contento con su plata, Balak salió con la suya, metió a sus hijas se dijeron a los israelitas, y a partir de ahí vino el ocaso, la desgracia, los problemas en medio de Israel. Esta es la doctrina de Balán: seducir a los hijos de Dios, sacarlos del camino, desviarlos de cualquier forma, de cualquier método. Esa es la doctrina de Balán. Cuando muchas personas en el nombre de Dios hacen mercancía del pueblo de Dios, hay gente que se enriquece de la buena causa de las personas, aprovecharse del pueblo de Dios. Y eso fue lo que ocurrió: aprovecharse del pueblo de Dios, sacar ventaja, seducir, alejar de Dios a los hijos de Dios. ¿Y cuál es la doctrina de los nicolaitas? Escuchen esto, porque es muy clara la Biblia. La palabra nicolaita viene de dos voces griegas. La voz griega laites, que significa laico, gente común y corriente, pueblo. Y la voz nikos, que significa conquistador, exaltación sobre otro. Así que la palabra nicolaita literalmente dice exaltación de unos sobre los otros en el aspecto espiritual, exaltación del clero sobre el pueblo. Hay un grupo especial, separado, una jerarquía usada por Dios para gobernar a todo el pueblo. Esa era la doctrina de los nicolaitas, un grupo especial y selecto escogido por Dios para administrar las necesidades del pueblo. Un hombre no puede ir a Dios, necesita de la jerarquía. Un hombre no puede acercarse a Dios y pedir perdón, tiene que venir donde mí, yo lo confieso y le doy el perdón de Dios. Mentiras. Eso es lo que la Biblia dice que Dios abomina. Dios aborrece la doctrina de los nicolaitas. Dios no nos llama a enseñorearnos de la congregación, a tener un trato especial. Y vean, cuando hablo de esto, me refiero tanto a sacerdotes católicos como rabinos judíos o pastores evangélicos. Cuando ellos quieren un trato especial, único, porque ellos son los usados por Dios y tienen que ir con guardaespaldas y cualquiera no se puede acercar. Oh, no. Ellos son el reverendísimo padre fulano de tal o el reverendo pastor fulano de tal. Exaltación sobre los demás. El culto del hombre, guardar distancia, eso es lo que Dios aborrece. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios se caracterizan porque son humildes, sencillos, sirven y están en medio de las necesidades del pueblo. Yo no creo que haya un hombre o una mujer en el mundo que no puedan, que pueda negar que la Madre Teresa es usada por Dios, porque nadie hace lo que ella hace y el llamado que Dios le ha dado. Esa es la doctrina que Dios aborrece. Una jerarquía y un grupo que se aleja de las personas por ser gente especial. Una forma, una estructura de controlar a la gente. ¿Pero qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Fíjense, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Lucho García. ¡Jesucristo! Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él vino para darnos libre acceso al Padre. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo separaba el lugar santísimo, donde estaba Dios, del resto de la congregación. Y ese velo se rompió, porque hoy día, a través de Jesús, tú y yo tenemos libre acceso ante el Padre. Nosotros. Y esta es una de las verdades que ha quedado de lado. El sacerdocio de todos los creyentes. Apocalipsis 1:6. Y Él nos hizo, está hablando a todos los creyentes, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. 1 Pedro 2:9. La palabra de Dios dice lo siguiente: mas vosotros, ustedes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos tenemos igual acceso ante Dios. No hay un grupo especial, un grupo separado, un grupo, no. La palabra de Dios es clara. Dios quiere que todos tengamos libre acceso ante Él. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepentirse. ¿Qué cosa es la espada? La Biblia, la verdad. Eso es lo que todo hombre tiene que hacer cuando reconoce su limitación: venir delante de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay mucha gente que aunque tiene oídos, no oye, porque no le conviene oír, porque va en contra de sus intereses. Hay mucha gente que no quiere venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque su estilo de vida no les permite acercarse a Dios. Porque si se acercan a Dios, tienen que dejar de hacer cosas que ellos hacen que se necesitan mucho. Entonces, cuando ellos ponen una balanza y ponderan, mis cochinaditas, o Dios, mis cochinaditas, y alejo de Dios. Había una pareja en que el hombre hacía sus cochinaditas y su esposa no sabía. Y luego van a la iglesia. Y luego hacían una conversión muy hermosa. Y de repente, él un día se dio cuenta a través de la palabra que tenía que dejar de hacer sus cochinaditas. Y como le gustaban tanto sus cochinaditas y su esposa no sabía, y él no quería sentirse mal y sentirse acusado, ¿qué creen fue lo que él hizo? ¿Qué hizo? Empezó a inducir a su esposa a echarle palabras negativas. Mira la fulana esta, hipócrita. Mira no sé quién, bien vestida, solo viene para que la vean. Mira no sé cuántos. Y empezó a buscar defectos. Díganme, ¿hay algún lugar, alguna congregación que no tenga defectos, aparte de nosotros? No hay, todos tenemos defectos. Y por supuesto, él buscaba un defecto para autojustificarse. Son hipócritas, vámonos. Y le sacó a la mujer, y otra vez cochinaditas a pecar, qué libre, que nadie me va a juzgar. Porque delante de Dios no podía hacer eso, obviamente no podía. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El maná escondido no es otra cosa que la suficiencia de Cristo. En contraste con las atracciones del mundo, el mundo no te puede dar nada. La piedra blanca, déjenme contarles algo. Cuando el Sanedrín judío tenía que tomar una decisión, todos ellos tenían una piedra blanca y una piedra negra. Entonces, cuando hacían la votación, todos se sacaban a una urna y tiraban la piedra. Bastara que hubiera una piedra negra para desechar la petición que se estaba formulando. La piedra negra significa rechazado, la piedra blanca aprobado, aceptado. Y Dios nos da una piedra blanca diciendo que somos aceptados. Y dice que nos da un nombre especial. Cuando yo enamoraba con mi esposa, ella, conversando con Dios un día, le dice, Dios mío, el hombre que se case conmigo me va a tener que decir este nombre, mi nombre secreto, esta forma especial que yo quiero ser llamada. Que su abuelita la llamaba así, entre todas las nietas, su abuelita se dirigía a Regina con una palabra especial: tú eres mí, y le decía el nombrecito. Entonces ella había dicho a Dios cuando se convierte: si tú algún día traes a un hombre en mi vida, yo voy a tomar como señal que el hombre que será mi esposo tendrá que llamarme de esa forma. Y de repente empezó a morar y me dice: si no me dices el nombre, no me estoy contigo. Y yo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Le digo, ¿cómo me haces eso? Le digo, ah, no, digo, el nombre yo no me callo. Pero Dios es bueno. Y de alguna forma, en algún momento que tuve su Biblia en su mano, abro su Biblia y él en su Biblia decía: para mi princesita de Dios. Ella misma se había autorregalado una Biblia. Entonces ella agarra y cuando yo leí eso, dije: ¡este! ¡La tengo! Entonces me dice: y si no me dices el nombre, no me caso contigo, me dice. Así toda como. Le digo: ya lo sé. No lo sabes. Y lo sé. No lo sabes. A ver, dímelo. ¿Para qué? Si te lo digo, sé que te casas conmigo, yo sé tu nombre. Ya Dios me reveló tu nombre, el nombre que quieres. No, 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 no lo tienes. Y lo tengo. ¿Cuál es? Y digo: mi princesita. Y abrió la boca, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Dios me lo dijo. Y así como cada cual tiene un nombre para poder acercarse, Dios me dio el nombre para poder tener esposa y vida conmigo. Y así es con Dios. Dios tiene para cada uno de nosotros un nombre hermoso. Qué hermoso es el Señor. Qué bueno es Dios. No sabemos las grandes ventajas que tenemos de poder caminar con Dios. Caminar con Dios. Dios existe, Dios es real, Dios quiere tratar contigo. Pero si Dios es real y si Dios quiere tratar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué el desgraciado de mi marido no cambia? Olvídate del desgraciado de tu marido. Dios en este momento no quiere tratar con tu marido, quiere tratar contigo. A Dios le interesa tu corazón, porque aunque no creas, el amor de los hombres te va a fallar, pero el amor de Dios nunca, porque el amor de Dios es suficiente. Y tenemos que aprender a gozar y a vivir de esto, lo que Dios tiene para nosotros. Y si Dios permite que algo ocurra en tu vida, es porque tanto te ama que está usando esto con un propósito. ¿Y cuál es el propósito por el cual Él está usando? Porque te quiere atraer a Él. En medio de tus circunstancias, de tus problemas, tú levantas tu mirada a Él. Eso era lo que Él quería. Él quería tener comunión contigo. Él quería tener tu atracción. Él quería tener toda tu atención. Y de alguna forma Dios ha permitido que todo ocurra porque Él te ama tanto que quería estar cerca a ti, y porque quería estar cerca a ti se valió de esto. Pero es que yo no sé, yo no creo. No te preocupes, aunque tú no lo entiendas y no lo comprendas ahora, hay un Dios que es real, que te ama de una forma que tú no imaginas, y que Él tiene un plan para tu vida. Y Él desea que tú camines con Él. Digo, por favor. Dios quiere hacer una obra en ti. Dios existe. Betty contaba que de alguna forma tuvo un acercamiento a Dios, pero tuvo que pasar por tantas cosas para recién levantar sus ojos al cielo. No esperemos que pase eso. Además, no todos son tan privilegiados que Dios nos trata de esta forma. Hay algunos que su vida es tan fácil, tan fácil, tan fácil, que nunca tienen necesidad de Dios. Sanos. Jesucristo no vino por sanos, vino por enfermos. Y hoy día Dios quiere hacer una obra en tu corazón. Lo hizo en el corazón de Betty. Betty, otra mujer. La Betty del pasado murió. Y hoy día Dios ha levantado a una nueva Betty. Igual ocurrió conmigo. El viejo Lucho murió y Dios ha levantado un nuevo Lucho. Y Dios hoy día quiere hacer lo mismo por ti. Pero Dios no lo puede hacer si tú no reconoces que lo necesitas. Porque si no necesitas a Dios, Dios no puede hacer nada contra tu voluntad. Lo único que tienes que hacer es reconocer que necesitas a Dios, que le has fallado, nada queda oculto en tus ojos. Eres pecador, pecadora. Y cuando eres lo suficientemente sincero para venir ante Él y decir: Dios mío, perdóname, te necesito, es cuando Dios va a orar. Y yo quiero orar con ustedes.